Y ahora sí, 8:36, ya nos acompaña el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon.
Hoy hemos vuelto a abrir este tiempo informativo con cuestiones laborales, con la situación de productos tubulares. Es un día importante para su plantilla de nuevo. Sus representantes se reúnen con la dirección y le van a pedir que retire el ERE. Ha terciado el gobierno vasco, pide sensatez a todas las partes y se ofrece a mediar. ¿Cómo cree que puede acabar esta cuestión?
Bueno, no sé cómo va a acabar. Lo que nosotros exigimos a la empresa es que concrete sus planes. Que los concrete. ¿Por qué? Porque esa empresa, si se le quita la acería, detrás va la compañía entera. La acería le permite un margen muy grande para decidir qué es lo que termina produciendo, y el plan que presenta la empresa es un plan que comprende 157 despidos, bajar los salarios un 25% y aumentar la jornada para los que se queden. La empresa, probablemente presionada por los accionistas, que hay mundo financiero detrás, entre los accionistas, tiene una foto de futuro en donde le preocupa mucho la rentabilidad, presentar cuentas de rentabilidad muy altas a los accionistas, y para eso no duda en desprenderse de trabajadores y en erosionar las condiciones de trabajo una barbaridad. Pero insisto, falta información. Exigimos que a la empresa que dé toda la información, y al gobierno que cuando las cosas vienen mal dadas no se ponga de perfil, porque los intereses de las empresas suele ser el común denominador de la propuesta del gobierno. Yo quiero recordar que esta empresa hace unos años recibió un crédito multimillonario, y que el año que lo recibió, prácticamente la cantidad completa del crédito que recibió lo repartió en beneficios. Y ahora se dice que tiene deuda. Claro que tienes deuda. Nosotros imputamos lo que sucede en productos tubulares a una mala gestión empresarial.
¿Pero cómo se hace frente? Esa es la descripción, el diagnóstico, lo que ha ocurrido. Pero una vez que ha ocurrido esto, ¿cómo se puede hacer frente? ¿Cómo se puede evitar que ocurra el plan de la empresa, que parece que tiene la sartén por el mango?
Bueno, las empresas tienen muchas facultades para cuando deciden...
Y más siendo una multinacional como esta, o
una gran empresa. Esta empresa tiene otra sede en la zona de Ayala. ¿Cómo se le hace frente? Una vez de que se presenta una situación de estas, exigiendo un plan industrial de futuro. Y ahí es donde el gobierno tiene que jugar un papel importante, ¿no? Porque si no hay un plan industrial de futuro, y si la decisión de la empresa de acabar con la acería sale adelante, insisto, no se va solo la acería y la gente que trabaja en la acería, se termina yendo toda la planta. Y nosotros y la gente de la empresa va a hacer todo lo posible y lo imposible para que esa empresa permanezca trabajando y produciendo.
Pero desde la movilización, ¿cómo se consigue?
Es decir... No, es que sin movilización no hay nada. O sea, desde la movilización se consigue tensionar a la empresa para que la propuesta que tiene encima de la mesa la retire o la modifique, y a las instituciones para que se impliquen, ¿no? Las instituciones suelen tener un común denominador, y es que cuando se inauguran proyectos aparecen colocando la primera piedra, y cuando esos mismos proyectos, pasados un cierto tiempo, por razones diversas, por decisiones empresariales, se caen, las instituciones suelen mirar para otro lado. La presión de los trabajadores tiene un horizonte y un objetivo muy claro, es modificar la posición de la empresa, implicar a las administraciones para que fuercen a la empresa a una realidad distinta a la que tenemos ahora.
En todo caso, lo que estamos viendo en esta empresa no es diferente al panorama general, ¿no?, que estamos viendo. Nos contaba hace nada nuestro colaborador Xavier Aja, que parece que es la receta que se ha elegido, bajar los costes laborales.
Es que la solución en España a todas las crisis que ha sido la devaluación salarial y los recortes en el mundo público, ¿no? No tiene más misterio, y eso ha sido compartido por los diferentes gobiernos en acuerdos de políticas estructurales y de reformas, y en concreto en lo que respecta a las reformas laborales, a los empresarios. Ahora algunos se echan las manos a la cabeza diciendo, es que no suben los salarios. No, es que tienen tal cantidad de instrumental para alterar las condiciones de trabajo, para actuar de depredadores, que es lo que está sucediendo en muchas compañías, ¿eh? Actúan de depredadores de las condiciones de trabajo. Tienen tal instrumental que evidentemente al movimiento sindical se nos ha complicado mucho nuestra tarea, ¿no?, de defender. Por eso, pues los de productos tubulares, por su situación, se movilizan, pero yo creo que estamos en una fase en donde hay que alegrarse, ¿no? Hay que alegrarse de que las mujeres el 8 de marzo llenen las calles reivindicando acabar con la brecha salarial y con un montón de cosas más. Hay que alegrarse de que los pensionistas salgan y llenen las calles. Hay que alegrarse de los mensajes que los pensionistas dicen, porque explican que estoy preocupado por mi situación, pero me preocupa lo que veo. Mis hijos y mis nietos se les están ofreciendo contratos miserables. Y evidentemente no se pueden financiar las pensiones si se extiende como norma general la contratación miserable, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y hay que alegrarse también desde el campo sindical, porque la gente se está dando cuenta que el mito del crecimiento es un timo, que estamos en coyuntura de crecimiento y que no hay reparto, que hay más desigualdad. Y en el mundo sindical nosotros lo que percibimos es que la gente que se organiza lucha, y si lucha en muchas ocasiones consigue resultados, ¿no? Y el movimiento sindical tiene que estar ahí, desde nuestro punto de vista.
Es que ha mencionado esas dos grandes movilizaciones, la del 8 de marzo de las mujeres, o esta permanente que estamos viendo de los pensionistas. Y ahí, ¿los sindicatos qué papel tienen y qué papel tienen que tener, ¿no? Porque escuchando muchas veces a los portavoces de las plataformas, que en principio las están convocando, parece como que no están muy cómodos o no quieren que nadie les instrumentalice tampoco la movilización, la protesta.
Ah, nosotros no tenemos ningún afán de instrumentalizar ni de protagonizar nada, ¿no? Lo que sí creo que es necesario es que los pensionistas se den cuenta de que esa batalla no la ganan solos, que los sindicalistas nos demos cuenta que esta batalla que tenemos delante contra un capitalismo feroz no la ganamos solos, que las mujeres no la ganan solas, que necesitamos trabajar en red. Y yo me quedo de los pensionistas, yo creo que ahí hay muchísima gente que ha militado y milita y sigue afiliada en sindicatos, que está muy a gusto, y yo me quedo con la reflexión de esos mayores, mujeres y hombres, que están preocupados por cuál es su pensión y que transmiten a la siguiente generación, a las siguientes generaciones, esa experiencia vital que ellos han tenido. Yo creo que ellos han sido conscientes de que han vivido una fase en donde, mal que bien, pero íbamos hacia arriba, se iban incorporando en la sociedad elementos de cohesión social, y hoy ellos están viendo de que todo eso se destruye. En muy poco tiempo eso se destruye, y son conscientes de que dejan a las siguientes generaciones, a sus hijos y a sus nietos, una sociedad mucho más injusta que la que ellos han vivido, ¿no? Y en ese sentido, esa relación intergeneracional tiene que ser trabada también con el mundo sindical. El mundo sindical es una pieza esencial en la construcción de las democracias, ¿no? No hay democracia sin sindicalismo fuerte.
¿Confía en que se alcanzarán los objetivos? Hablo ahora de estas movilizaciones de los pensionistas.
No, yo no sé lo que se va a alcanzar. Yo lo que antes hemos comentado es que si no se empuja, no se mueve la cosa.
¿Ve nervios en la otra parte?
¿O sí?
¿Se ve concernida de verdad la otra parte?
Sí, por diferentes motivos, ¿no? El otro día le escuchaba a Ernesto de Kaiser una entrevista y decía: España es un estado de desecho. Visto lo que está pasando con el tema catalán, el nerviosismo que ha conllevado la sentencia en relación a Puigdemont, el que en Europa ahora se esté poniendo en duda si los derechos humanos los van a presidir los turcos, los polacos, los húngaros y los españoles, impidiendo que una sentencia amañada con árbitro comprado, que es lo que sucede en el Estado español, no pueda ser revisada en sedes internacionales, en Alemania, en Bélgica, en Escocia, o por tribunales superiores, el PP está muy preocupado. Lo que pasa es que en España la foto, desgraciadamente, en España se está consolidando una mayoría natural muy de derechas, muy involutiva.
¿Y eso cómo se explica?
Porque, ¿cómo se explica?
Efectivamente, el PP está nervioso, pero quien más nervioso le pone es una formación que a ustedes no les puede satisfacer, sino a lo mejor hasta crearles más desasosiego que el propio Partido Popular.
Bueno, no se explica solo en España. Yo creo que estamos en una fase en donde lo que predomina son los liderazgos autoritarios, y eso se contagia también en nuestro país. Liderazgos autoritarios. Los liderazgos autoritarios ganan en Rusia, ganan en Estados Unidos, ganan en Hungría. Hay una forma de entender la sociedad. Estamos en una sociedad en donde, por ejemplo, el elemento xenofobia está desestructurando todos los elementos de identidad colectiva, está desestructurando a la izquierda, No se puede explicar lo que pasa en la derecha y que la derecha hoy sea más extrema que nunca, también en el Estado español, sin analizar la falta de putsch, la falta de voluntad que la izquierda tiene por enfrentarse a esas realidades. Aquí hay un cóctel maldito del cual la socialdemocracia ha formado parte. Y ese cóctel es políticas de ajuste que tienen como consecuencia durísimas condiciones para la gente, para la que es nativa y para la que viene de fuera, pobreza como consecuencia para muchísima gente y una estrategia muy bien planteada por parte de los poderes económicos para buscar que los pobres se enfrenten con los pobres. Y eso está pasando en Hungría, en la explicación de Hungría, y está pasando aquí. Aquí se instrumentaliza la pobreza y el componente migratorio.
¿No? Aquí dice también en Euskal Herria.
Sí, claro. Sí, sí. No. Nosotros creo que hay que verlo con una cierta perspectiva, ¿no? Perspectiva en el sentido, cuando se cuestionan las prestaciones sociales, detrás de eso hay una campaña xenófoba. No digo que todos los que lo plantean sean xenófobos, pero había un liderazgo xenófobo, por ejemplo, por parte del alcalde de Vitoria. Y eso, en una sociedad en donde la cultura política no se trabaja, evidentemente, porque no va a tener eco. A eso me refiero. Esos liderazgos en Europa hoy y en el Estado español hoy, trabajados con una cierta audiencia, con mucha propaganda, tienen un componente destructor tremendo. Y nosotros nos preocupa, porque el movimiento sindical no está aislado de esa realidad.
Pero el movimiento sindical no lo vemos tampoco trabajar al unísono. Está la división clásica en Euskal Herria. Pero es que últimamente también hemos visto tensiones entre los dos grandes sindicatos abertzales. La última vez que estuvimos con la secretaria general de LAM nos decía que era claro que con ELA las cosas no iban como habían ido hasta hace poco.
No, se mezclan las cosas, ¿no? Pero hemos pasado de un sitio a otro. Tiene su análisis propio, la realidad con LAP. Yo, lo primero, decir que nosotros seguimos creyendo que es importantísimo para que el sindicalismo abertzale juegue su papel en el ámbito laboral, social y político de este país. Una unidad de acción con visos a que sea una alianza estratégica entre ELA y LAP, lo seguimos defendiendo. Pero, dicho eso, aparecen elementos preocupantes, sobre todo en el ámbito de la acción sindical. ¿Con qué tienen que ver esos elementos? Pues tienen que ver que cuando en Guipúzcoa ELA plantea una huelga en residencias y tienes un bloqueo patronal porque Adegi no te da lo que pides y decides que vas a empresa y haces un ingente trabajo. Estaba Bildu gobernando y Bildu hizo un gran trabajo para que el acuerdo saliera adelante. LAB no estuvo en la huelga. Y entonces explicó que era porque íbamos a empresa y abandonábamos el sector. Ahora acabamos de cerrar el acuerdo de Vizcaya, 370 días de huelga. Hemos ido al sector y LAB tampoco ha estado. Y una parte de las desavenencias con LAB, más allá de la autonomía del movimiento sindical para interpelar a la política, a toda la política, más allá de eso, que también importa, tiene que ver con los instrumentos para, en una coyuntura en donde se extiende precariedad y en donde se va a extender más precariedad, ¿qué instrumentos tiene el mundo sindical para hacer frente a esa realidad? Hoy tenemos huelgas, ahora vamos a convocar en las colectividades, tenemos huelgas y hacen falta más huelgas. La huelga es un síntoma de funcionamiento de la democracia, porque el conflicto existe. Y evidentemente la patronal es consciente de que tiene un privilegio, de que tiene un tesoro en la precariedad. La precariedad no nos la van a solucionar al movimiento sindical y a los trabajadores y trabajadoras poniendo autobuses a la Virgen de Lourdes.
Entonces, pero es una cierta paradoja. Allá donde más precariedad hay es donde más difícil, donde más complicado está hacer huelga.
Sí, pero por ejemplo, si hubiera una narrativa de lo que el sindicalismo hace, que no hay en los medios de comunicación, no la hay porque no interesa mucho hablar bien del movimiento sindical, pues explicaría, por ejemplo, el trabajo de las Kellys en hoteles de Bilbao, que hemos liderado desde ELA. Y que, por ejemplo, hace unos días ha habido una reunión de Kellys del Estado con Rajoy. La gente no sabe, bueno, las Kellys del Estado han entregado a Rajoy un documento que es el acuerdo que ha firmado ELA en Vizcaya, poniéndolo de ejemplo. Si se analiza el trabajo que se está haciendo en la huelga que hemos convocado ahora en hoteles en Vizcaya, si se analiza el trabajo en limpieza, si se trabaja... Sectores muy atomizados, sectores donde aparentemente es muy difícil, Y en base a organización sindical, conseguimos hacer frente a estrategias muy pensadas de empresas que tienen como objetivo, son depredadoras. En el tema de colectividades hay una estrategia por parte de multinacionales de cómo se destruye para bajar las condiciones de trabajo a las mujeres del sector de colectividades el 50%, bajarle el salario el 50%, en base a hacer un acuerdo con Comisiones y UGT en el Estado y en base a la estatalización que dicen que te impiden negociar en el ámbito vasco, imponer a las trabajadoras de este país condiciones un 50% inferiores. Por eso hoy vamos a convocar una huelga en ese sector. No es verdad, eso es una leyenda. No es verdad que ahí donde la gente está peor, la gente no atiende, ¿no? Si hay referencia y si el sindicalismo está cerca, la gente se apunta, se organiza y pelea. Y eso es lo que hay que hacer.
Bueno, 8:52, estaríamos mucho más tiempo porque esta última respuesta pues, da casi para una tesis, pero sí. No tenemos más tiempo. Adolfo Muñoz, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
A vosotros, te queráis.